Bendiciones a todos aquellos que hoy se conectan a escuchar este podcast, donde creemos que nuestro Padre Celestial hablará a nuestra vida de esa forma excepcional como siempre lo hace, ¿verdad? Y hoy en los mensajes proféticos que desarrollamos ahora los martes en la noche, ¿verdad?, queremos compartir acerca del Valle del Rompimiento. Hemos iniciado a platicar acerca del tema Dios de Valles, y poco a poco hemos ido desarrollando diferentes valles que menciona la Escritura. Y hoy no queremos dejar desapercibido, dejar pasar, hablar acerca de uno más: el Valle del Rompimiento. Hoy se van a romper muchas cosas que quizás no han sido favorables para nosotros, y confiamos en nuestro Padre Celestial que este día será un día frontera para marcar un antes, para marcar un después en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios viene a nosotros, viene a hacer eso: a transformar, a cambiar y a prosperar. La palabra profética es la que te va a dimensionar y te va a hacer entrar a una nueva temporada. ¿Por qué? Porque estás creyendo lo que Dios dice para tu vida a través de la Escritura. Creo con todo mi corazón que estos mensajes de los valles, Dios nos ha ido hablando. Hablamos del Valle de Beraca, del Valle de la Bendición, ¿verdad? Hablamos del Valle de los Huesos Secos. También hablamos del Valle de Lágrimas. También estuvimos platicando del Valle de Lágrimas. También estuvimos hablando del Valle de Gigantes. Creo que esta es la continuación de ese valle. También estuvimos hablando acerca del tema del mensaje principal, ¿verdad? Que es Dios de Valles. Así es de que le vamos a dar seguimiento a lo que hemos estado platicando. Y hoy entremos a platicar acerca del Valle del Rompimiento, hermano. Proverbios 22:1 dice: más vale el buen nombre. Oiga, más vale el buen nombre que muchas riquezas. Es decir, hermano amado, la reputación. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el ser apreciado más que la plata y el oro. Oiga, hermano, y el ser apreciado más que la plata y el oro. La Félix Torres Amat dice: vale más el buen nombre que muchas riquezas. Oiga, la reputación es más estimable, oiga esto, que el oro y la plata. La reputación tiene que ver, hermano, con la fama. La reputación tiene que ver, mi amado, con estima, con honra. Y eso es lo que Dios quiere para sus hijos el día de hoy: que nosotros seamos gente de estima, seamos gente de honra y aparte poderosos en riquezas. ¿Verdad? Hay personas que tienen muchas riquezas, pero no tienen un buen nombre. No tienen la bendición de Dios. ¿No dice la Escritura, pues? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Es decir, te da un buen nombre, buena fama, buena reputación. Entonces, mi amado, mi amada, la bendición de Dios consiste en eso: en que tengamos un buen nombre, y aparte de tener un buen nombre, tener las riquezas. De nada nos sirve tener riquezas si todos te odian. Ay, ¿de qué te sirve tener una cuenta agrandada? Habla de banco, ¿verdad? Si al final eres una persona desagradable para tu familia, para las personas que te rodean o el círculo donde te movas, te tengan miedo, ¿ah? ¿Verdad? No disfrutes las bendiciones que Dios te da por causa de no tener un buen nombre, una buena reputación. Entonces, mire, qué importante es. Quizás hemos tenido una temporada en la cual no hemos tenido buena fama, buen nombre. Quizás te han marcado con alguna etiqueta. Decir: el que paga, el que presta y no paga. ¿Verdad? El tacaño. No sé, cualquier etiqueta que te hayan puesto, en el cual te han marcado quizás porque brotó de ti tal vez en algún momento indicado, ¿verdad? Ahora bien, todas esas etiquetas que nos hemos ganado, quizás por malas decisiones, quizás por no entender qué es la bendición de Dios, mi amado, puede cambiar, ¿verdad? Puede cambiar. El cruel, el malvado, no sé qué etiqueta te hayan puesto a ti, el pobre, el miserable. Oye, hermano, qué duro, ¿verdad? Pero puede ser que la gente tenga tu nombre en esa, en ese rango, en ese nivel, ¿verdad? Tengas un mal nombre, todo puede cambiar. ¡Ahí va! La que nada le sale bien. ¡Uy, santo Dios, hermano! ¡Ah! Ahí va el pobre. Ahí está el que no tiene para cubrir sus gastos necesarios, básicos. Ahí está el que siempre anda prestando. ¡Santo Dios, hermano! Eso se va a romper. El mal nombre esta noche se va a romper. Y lo vamos a ver con la escritura. Entremos a platicar acerca de esto para ganar tiempo. El valle del rompimiento. El valle del rompimiento. Santo Dios, hermano. Segundo libro de Samuel. Es que quiero entrar porque hay mucho para platicar de ello, hermano. Segundo libro de Samuel, versículo capítulo 5. Vamos a estar leyendo esta historia desde el versículo 17. Desde el 17. Esta es la derrota de los filisteos en el valle. ¿Se acuerda que platicamos de ello en el valle de los gigantes, verdad? Yo quiero que leamos, por favor, esta historia. leamos desde el 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos, se extendieron por el valle de Refaim. Lo platicamos en el valle de los gigantes, ¿verdad? El valle de Refaim. Entonces consultó Jehová diciendo: iré contra los filisteos. Estoy leyendo ese contexto para poder hablar del valle del rompimiento. ¿Los entregarás en mi mano? Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente te entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David, oiga esto, y vino David a Baal Perazim. Oiga, vino David a Baal Perazim. Allí los venció David. Resalte Baal Perazim, nos va a servir más adelante. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim. Santo Padre, hermano. Por eso llamó aquel lugar Baal Perazim. Resáltelo, por favor. Porque allí, en ese lugar, le dio Dios la victoria sobrenatural. Y dijeron allí, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. ¿Cuál era? Hasta el 25. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha sobre la copa de las balsameras, entonces te moverás. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Así lo hizo David, como Jehová le había mandado, y hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Oiga, mi hermano, ¿en dónde los venció? En el valle de Baal Perazim. Baal Perazim, mi hermano. Quería que resaltara esa palabra Baal Perazim, porque ese nombre Baal Perazim significa el Señor que irrumpe, o más bien conocido como el Valle del Rompimiento. Santo Dios, hermano. Baal Perazim. Baal Perazim es más conocido como el Valle, oiga, el Valle del Rompimiento, o el Señor irrumpe. El Señor rompe, hermano. En ese lugar, oiga, el señor de rotura significa, Baal significa señor. Perasim es roturas, es decir, el señor rompe. Allí, en el valle de Refaim, oiga, ya no se iba a llamar valle de Refaim. Ese lugar, David le cambió nombre y le puso a ese nombre que le llamaban Baal Perasim. Le puso, al nombre que le llamaban el Valle de Refaim, el Valle de los Gigantes. Ahí David le cambió el nombre y le puso Baal Perasim, el Dios que rompe. Santo Dios, hermano. El Dios que rompe, el Dios de roturas. Eso significa el Señor de roturas, hermano. ¡Ja! Yo no sé si usted está agarrando esta palabra, mi amado, mi amada, porque en ese lugar donde los filisteos tenían planeado destruir a David, ahí, en ese lugar, Dios rompió el plan que tenían contra David. Hermano, amado, el Señor lo hizo. Santo Dios, hermano. Cuando David fue a Baal Perasim, ahí derrotó a los filisteos. Y eso significa, hermano, el Señor lo hizo. Ay, hermano. El Señor irrumpió en medio de sus enemigos con una violenta inundación, dice hermano. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor irrumpe. Padre Santo, ¿cuál fue el secreto de David? Consultar a Jehová. ¿Sabes que el lugar de que el enemigo tenía predestinado para tu derrota va a ser el lugar de tu victoria? Oye, cuando Dios pelea por ti, cuando Dios se levanta por ti, cuando Dios, oiga eso, cuando Dios hace, hermano amado, Cuando Dios hace una pelea por nosotros en el valle de Baal Perasim, hermano, es porque Dios se mete a la pelea y viene a irrumpirlos. Viene a destruir a los adversarios, hermano. ¿Sabe cómo fue esa victoria? ¿Sabe cómo fue esa victoria, mi amado? Dice la escritura que Dios hizo que se inundaran zanjas que parecían de color rojo, que parecían sangre, hermano. Ay, hermano. Yo creo con todo mi corazón que el Padre va a darte una victoria extraordinaria, hermano. Yo creo con todo el corazón que el Padre va a hacer algo maravilloso contigo. Y en el lugar donde los, oiga, en el lugar donde, lo, donde el adversario pretendía dañarte, destruirte, ahí Dios te va a bendecir. Cuando entremos a ese rompimiento, hay un cambio. Hay un cambio. Dios va a cambiar el diagnóstico. Dios va a cambiar el pronóstico. Dios te va a dar la victoria. Cuando el enemigo pensaba destruirte, cuando el diablo te anunciaba que era tu fin, Dios está por hacer un milagro en tu vida. Te vengo a profetizar que el tiempo del cambio llegó a tu vida. El tiempo del rompimiento. Dios va a desbaratar los planes. Dios va a desbaratar, oiga, Dios va a desbaratar los planes que tenían en contra tuya. Él va a hacer que peleen entre ellos mismos. Santo Dios. Alguien tiene que abrazar esa palabra de Dios, hermano. Alguien tiene que abrazar esa palabra y declararlo. Dios se mete a mi batalla. No es mi batalla, es la batalla de Dios. Bendita misericordia del Padre. Bendita misericordia del Padre, hermano. Allí, en el valle de Refaim, David le cambió el nombre y le puso Baal Perasim. El Señor irrumpe. El Señor los inunda. Santo Padre, hermano. Bendita misericordia del Padre, Santo Dios. Bendito sea el Padre. Mire que dice en el 20: vino David a Baal Perazim. Allí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim. Ya no se iba a llamar el lugar de Rafaín, como iniciamos leyendo, ¿verdad? Ya no, en el 18. Se extendieron por el valle de Rafaín. Ahí estaban ellos, en el valle de Rafaín. Ahora se iba a llamar ese lugar el día de la victoria. Te vengo a profetizar que el tiempo de tu victoria llegó. Que Dios va a desbaratar los planes del enemigo. Todo pensamiento que se había alzado para quererte hacer daño, Dios los va a confundir y se van a destruir entre ellos mismos. Te vengo a profetizar que lo que el enemigo estaba planeando en contra tuya, la gente que se le metieron esos diablos para quererte hacer daño, les va a salir el tiro por la culata. Así decimos acá en Guatemala, es una expresión de que les va a salir al revés el plan. Les va a salir al revés. Dios va a hacer que entre ellos mismos se destruyan. Y no lleguen a ti y sus planes queden destruidos. Lo estoy profetizando sobre tu vida. Lo que habían planeado de maldad en contra tuya, Dios lo va a volver bendición. ¿Te acuerdas del Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tu vara y tu cayado me infunden aliento, Santo Padre. Aderezas mesas en presencia de mis adversarios. Eso es lo que Dios va a hacer contigo. Dios va a traer un rompimiento. Aquellos que deseaban tu muerte tendrán que presenciar cómo Dios te levanta y te bendice. Aquellos que deseaban tu ruina, aquellos que se atrevieron, escucha lo que voy a decir, aquellos que se atrevieron inclusive a hacerte brujería, Dios va a hacer que se les devuelva a ellos. Estoy ministrando una palabra profética para aquellos que están confiando en el Señor, que creen la palabra de Dios. Dios convertirá toda brujería en bendición en frente de ellos, en su cara. Te va a bendecir Dios más porque tú estás confiando en Él, porque estás creyendo su palabra. Santo Dios, aquellos que hablaron mal de ti, aquellos que te desearon maldades, aquellos que desearon tu ruina, se van a quedar sentados esperando que llegue eso, porque no llegará. Porque Dios viene a cambiar eso, Dios viene a romper, Dios viene a destruir cadenas de maldición, maldiciones generacionales. Te dijeron, su papá murió en el alcoholismo, este también va a morir en el alcoholismo. No es así, hoy se rompe. Su papá murió, su mamá murió de diabetes, también va a morir de diabetes. No, Señor, se rompe toda esa línea generacional, se rompe en el nombre de Jesús. Porque estamos entrando al valle del rompimiento, donde las maldiciones se vuelven bendiciones. Lo estoy profetizando. Lo que tus antepasados sufrieron, lo que tus antepasados se equivocaron y fueron arruinados, eso no te va a alcanzar a ti, porque hoy estás entrando al valle del rompimiento, donde la maldición se convierte en bendición. ¿Cuántos alaban el nombre bendito del Señor? Es que necesitamos tomar la palabra de Dios en serio, hermano. Deja de lamentarte. Profeta, me están haciendo brujería. Ore por mí. Agarra la palabra profética de esta noche. Bendice tu casa, bendice a tus hijos. Profetiza a tus paredes, que ahí hay presencia de Dios, hay paz de Dios. Y vas a ver que eso que habían deseado en contra tuya se rompe ahora. Todos se enferman, ¿verdad? Se enferma el gato, el perro, las gallinas, se enferman los animalitos, el ganado, se enferma la familia, los niños. Hermano, no, en el nombre de Jesús eso se va a romper hoy. No, yo le cuento casos que he recibido, hermano, de toda la familia enferma de úlceras, el gato, el perro, el ganado, le salieron úlceras, hermano. Saber ni qué diablo estaba arruinando a alguien que abrió una puerta para que pudiera ejercer. Por eso todo eso se rompe en el nombre de Jesús. La familia con úlceras, los niños con úlceras, con llagas, hermano. No, eso no es de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Tal vez es la voluntad de Dios para castigarme. Dios es un Dios bueno, amoroso. Si te arrepientes, Dios te puede cambiar toda maldición en bendición. Quizás abriste una puerta de pecado. Quizás abriste una puerta para que el enemigo pudiera ejercer con la hechicería. Pero bendito sea este día que estás escuchando una palabra profética, y a un profeta que puede cambiar, puede con la palabra profética darle vuelta a esto. Pero se necesita un corazón lleno de fe, creyendo la palabra de Dios, que toda maldición se rompe. Hasta aquí llegó esa temporada maldita que te estaba arruinando económicamente. Tu familia se está destruyendo. Tus hijos metidos en las drogas. Tus hijas en la prostitución. Hasta aquí llegó esa maldición. Se rompe. Desde hoy se rompe. Y van a haber cambios favorables. Tú que no puedes consolidarte, no puedes establecerte en un trabajo, estás cambiando de trabajo a cada 5 meses, a cada 4 meses. Es que no sé qué me pasa, me hicieron brujería. Se rompe esa maldición. Ah, hermano, entremos a una temporada de rompimiento. Una temporada de rompimiento, de cambio, de transformación. El Señor irrumpe. El Señor se mete. El Señor destroza los planes de tus adversarios. ¡Ay! Abraza la palabra de Dios, porque esta palabra va a marcar un antes y un después en tu vida. ¿Cuántos lo abrazan? ¡Ay, mi hermano! Donde el enemigo planeaba tu destrucción, ese será el lugar de tu bendición. Donde el enemigo planeaba tu ruina, ese será el lugar donde Dios te va a exaltar, te va a levantar y te va a dar fama, te va a dar un buen nombre. ¿Por qué, profeta? Porque Dios pelea tu batalla. No es tuya, es de Dios. Santo Dios, hermano. Donde estaban planeando tu derrota, Dios te va a dar la victoria. Te lo estoy profetizando. Bendito sea el Padre, hermano. Bendita sea la palabra de Dios que nos viene hoy a fortalecer. Que nos viene hoy a recordar que es más poderoso que el que está en nosotros, que el que está afuera en el mundo, hermano. ¡Ja! Hay un cambio, hermano. Tu buen nombre va a llegar. Tu temporada de buen nombre, buen crédito. Es decir, saldrás de la deuda. Yo no sé cuántos endeudados hoy están recibiendo esta palabra. Profeta, el dinero no me abunda. Trabajo solo para pagar cuentas, profeta Carlos. ¿Qué hago? Abrace la palabra profética de esta noche. Profeta, ya no sé qué decirle al banco. No tengo para pagarle. Las tarjetas, el interés se me fue para arriba. ¿Qué hago? Abrazar esta palabra profética. Se rompe toda miseria, toda deuda. La Biblia dice que nosotros somos el pueblo del Señor. De dos pueblos hizo un solo pueblo. Es decir, el geográfico y el espiritual. Nosotros, hermano, somos el Israel espiritual. De dos pueblos hizo uno solo. Rompió, oiga, destruyó la barrera de enemistad, haciendo uno solo. Efesios capítulo 2, hermano. Así dice, Efesios capítulo 2. De dos pueblos hizo un solo pueblo, hermano, rompiendo. Rompiendo la barrera, rompiendo el muro, hermano. 2:14. Efesios 2:14. Mire esa palabra, la voy a leer, esto no lo traía en mis notas, pero nos va a servir. porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, ahí está, derribando, es decir, destruyó, hermano, destruyó. Había una pared, había una barrera, hermano. Él vino a irrumpir con el sacrificio del cordero, con el sacrificio del hijo, hermano, rompiendo, dice esta versión, la versión Félix Torres Amat. Oiga esto, pues Él es nuestra paz. ¿Cuántos pueden declarar? Cristo es mi paz. Pues Él es nuestra paz. El que de los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno. ¿Ya vio? Nosotros somos los gentiles, rompiendo por medio del sacrificio de su carne el muro de el muro de separación, esa enemistad que nos dividía. Santo Padre, hermano. Bendita palabra, hermano. Aboliendo los preceptos evangélicos, la ley de los ritos y las ceremonias legales, para formar en sí mismo de dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Santo Dios, hermano. ¿Ya vio? ¿Qué es lo que vino a hacer el Hijo acá a la tierra, hermano? A romper esa muralla. A romper eso que nos dividía. A romper eso que nos separaba. Tanto como pueblos, hermano. Y también como hijos con el Padre, hermano. Rompiendo. Entonces, cuando Él viene a romper eso, hermano, viene a traer un nuevo cambio, una nueva oportunidad, una nueva temporada donde podamos hacer las cosas bien. Quizás estamos mal porque tomamos malas decisiones. Hicimos cosas indebidas, ¿verdad? No debimos haber tomado decisiones a la ligera. Lo hicimos y estamos pagando las consecuencias. Conozco casos de personas que fueron fiadores de otras personas, amigos entre comillas, familia inclusive, hermano, que al final no quisieron pagar la deuda y se quedaron ellos embargados en su sueldo. Por eso es bien delicado, hermano. Eso es bien delicado, hermano amado. Y hoy tal vez estás pagando deudas, hoy estás, estás como cola en las finanzas y no cabeza. La Biblia dice, hermano, que nosotros somos cola y, que nosotros somos cabeza y no cola en las finanzas. Que nosotros, dice Deuteronomio 28, daremos prestado y no pediremos prestado a nadie. Estaremos por encima y nunca por debajo. Eso es, hermano, producto de un rompimiento. Por eso lo primero que viene a romper Dios es nuestra manera de pensar, hermano. Nuestra manera de pensar, muchas veces mediocre, hermano, no nos permite creer lo que las promesas de Dios tienen para nosotros. ¡Ja! ¡Ay, rompimiento! Esta noche es una noche de rompimiento y lo que Dios está destrozando hoy es tu manera de pensar mediocre. Lo que Dios está destrozando en mí es mi manera de pensar mediocre, hermano. Porque nos quiere bendecir, porque quiere cambiar nuestro buen, nos quiere cambiar del mal nombre a un buen nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, la renovación de nuestra mente, ese es el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Porque pensamos, no, es que mi abuelo fue pobre, yo por naturaleza tengo que ser pobre. Mi papá fue pobre, yo voy a ser pobre. Mi abuelita fue pobre. Yo también soy pobre. ¿Quién dice, hermano? Hasta aquí llegó ese pensamiento mediocre que el diablo te puso ahí. Es que mis antepasados murieron de alcoholismo, de cirrosis, murieron de diabetes, murieron de cáncer, murieron de tumores. En toda mi familia siempre ha habido, así es que yo me... No, se rompe hasta aquí. Hay rompimiento para aquellos que hoy se abrazan de la palabra profética. amado, amada del Padre. A tu familia le va a ir bien. Los vas a ver felices. A tus hijos los vas a ver felices. No le creas la voz del diablo que te venga a decir: ah, mira, has sido una mala madre, has sido un mal padre, por eso tus hijos están en malos pasos. Repréndelos. No lo crees, sácalo de tu cabeza, que se rompa esa semilla del mal que el diablo quiso poner en tu mente. ¡Ay! Hermano amado, lo primero que Dios viene a destrozar es nuestra forma, oiga, vana, nuestra forma de pensar, hermano, que venimos arrastrando de nuestros antepasados muchas veces. Santo Dios, hay rompimiento esta noche. Porque si no se rompe, hermano, no te vuelven a hacer. Hay rompimiento para hacerte de nuevo. Hay rompimiento para convertir la maldición en bendición. Hay rompimiento para darte un buen nombre. Quizá Dios tuvo que quebrarte económicamente para volverte a levantar. Quizá Dios tuvo que permitir que tu familia se destruyera para volver a darte otra oportunidad, para volver a levantarte, para poder valorar tu familia, para valorar tus hijos, para valorar la bendición de Dios que es tener familia. Santo Dios, hermano, ¿por qué Dios me permitió esto a mí? Revísate. Quizás Dios está permitiendo que se rompa su vasija porque quiere llenarla, oiga, de aceite, de óleo, de harina. Quiere llenarla de provisión. Santo Dios, hermano. Quizás Dios permitió que ese odre se rompiera porque quiere llenarlo de vino nuevo. Estoy profetizando. No se echa el vino nuevo en odres rotos, en odres viejos. Porque el vino nuevo los viene a destruir, dice la Biblia. Se echa el vino nuevo en odres nuevos. Dios te está haciendo un odre nuevo, porque eres el portador de la gloria de Dios. Cuando te vean a ti, la gloria de Dios se dejará ver. ¿Cuántos lo creen? Santo Dios, hermano. Bendita palabra del Eterno que nos concede hoy poder abrir esta palabra para que se rompa. Si has tenido un mal nombre, mala fama, hasta aquí llegó la maldición esa, hermano. Te dejarán de llamar el que presta y no paga. Te dejarán de llamar el enfermizo. Te dejarán de llamar el, ay, no sé, hermano, cualquier etiqueta que te hayan puesto. Cualquier etiqueta que te hayan puesto, eso hoy va a cambiar, porque llegamos al valle del rompimiento, donde la maldición se convierte en bendición. Santo Dios. Hermano amado, cuando hay un cambio viene la bendición. Cuando hay un cambio viene la bendición. Mire lo que pasó con José. Hermano, él llegó a Egipto, era traicionado por sus hermanos, difamado por la esposa de Potifar. Hermano, en la cárcel ayudó a un copero que se olvidó de él, hermano. Pero ahí estaba echándole ganas, haciendo lo que sabía hacer, ayudar a la gente. Y cuando se dio la oportunidad de llegar frente al faraón, resolvió las dudas, los sueños del faraón. Hermano, le dio la estrategia, la administrativa, para poder soportar lo que se venía. Y lo pusieron a él como el gobernante de todo Egipto. Solamente faraón sería superior a él cuando él estuviera sentado en el trono, le dijo. Sí, mi hermano, José. ¿Sabe qué le puso, qué nombre le puso este faraón a José? Zafnat Panea. Cuando lo ponen como gobernador, le tienen que poner un nombre egipcio, porque estaba en territorio egipcio. Y solo el faraón, el superior en el trono, hermano, le puso un nombre, Zafnat-Panea, que significa preservador del mundo, salvador del mundo, mantenedor de vida. Por eso ese nombre es un nombre profético, porque ahí estaba escondida la salida del Hijo, hermano. La salida de Jesús. El Salvador del mundo. José es una figura. José es una figura de Cristo escondido ahí, hermano. El Salvador del mundo. El preservador del mundo significa Sabnapanea. Mantenedor de vida. O el que revela los secretos, hermano. Génesis 41-45, usted lo puede leer. El nombre que le dio el faraón a José por haberle resuelto los secretos divinos. Eso es lo que pasa, hermano, cuando estamos en el diseño de Dios. No nos estamos quejando porque las cosas nos salen mal. No estamos haciendo rabieta ni culpando a Dios. No, la vida continúa, las cosas no te salieron bien, échale ganas, vuélvete a levantar. Deja de estarte lamentando por lo que no has logrado hasta el día de hoy. Estás perdiendo el tiempo y la duda viene. El enemigo está sembrando en tu mente duda, la semilla del mal sembrándola en tu mente, haciéndote dudar de Dios. Cuando uno, hermano, manifiesta sus inconformidades, ¿verdad? Y culpa a Dios por las cosas malas que nos pasan, hermano. Dios, hermano, el enemigo está sembrando semilla del mal en tu mente para que dudes del plan perfecto de Dios. Aún lo malo te va a llevar a tu propósito. Aún las cosas duras, difíciles que te pasan en la vida sumarán para que alcances tu propósito en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Todo lo malo que le pasó a José le sirvió para llegar frente a Faraón. Que se olvidara el copero de José. Qué mala onda el copero. Y José le dijo: acuérdate de mí cuando estés ya recuperado para que me dé un trabajito en el palacio. No, hermano, se olvidó. Y el copero se olvidó de José, quien le ayudó. 3 años pasaron, creo. Eso también sirvió. Que la mujer de Potifar lo acusara falsamente de que de acoso sexual, hermano, también le sirvió. Que sus hermanos lo quisieran matar y lo terminaron vendiendo a los ismaelitas como esclavo, también le sirvió, hermano. Deja de estarte quejando si las cosas hasta el día de hoy no te han salido como tú has querido. Todo eso está sumando para que venga la oportunidad y llegues y regrese, llegue a ti el buen nombre. Habían ensuciado su reputación, hermano. Lo habían acusado de violador. Pero ese mal nombre Dios lo cambió a un nombre que le dio el mismísimo faraón de esa tierra. Sabnapanea, el preservador del mundo. Santo Dios. Así es de que quizás hoy tienes mala fama. Quizás hoy tienes mal nombre. Eso va a cambiar. ¿Sabe de qué me acuerdo? De Jacob. ¿Se acuerda de Jacob? Jacob, el tremendo Jacob, hermano. Cuando analizamos los nombres de los personajes bíblicos en el lenguaje hebreo, podemos apreciar cosas que no se pueden ver en las traducciones de nuestras Biblias. Por ejemplo, la historia de Jacob. ¿Se acuerda de Jacob? A él le cambiaron el nombre a Israel. Oiga, a Jacob le cambiaron el nombre de Jacob a Israel. Ay, hermano. Ese nombre Jacob se lo habían puesto cuando él nació. Porque cuando él, en el vientre de su mamá, habían 2, Esaú y Jacob. Y dice la Biblia que cuando la partera los estaba recibiendo en el día del alumbramiento, Esaú sacó primero la cabeza. Oiga, Esaú sacó primero la cabeza y del talón, oiga eso, y del talón venía agarrado Jacob. Es decir, que salieron juntos, solo que uno salió como cabeza y el otro salió como la cola. Oiga, hermano, la posición. Esaú salió como cabeza y Jacob salió como la cola. Porque cuando salió Jacob, Esaú, el hermano mayor, la partera lo recibió, lo sacó y Jacob lo traía agarrado del talón. Por eso le pusieron, oiga, por eso le pusieron Jacob. El nombre Jacob en hebreo significa talón, hermano. quien se agarra del talón. Muchos predicadores predican de Jacob como el usurpador, predican de Jacob como el suplantador, como el engañador. Muchos predicadores, inclusive en mis primeros tiempos de predicador, también lo dije, hermano. Jacob significa engañador, mentiroso. No, hermano, Jacob significa talón, porque él se agarró del talón de su hermano cuando nacieron juntos. En posiciones diferentes. Esaú la cabeza, Jacob la cola, hermano. Ah, yo espero explicarme en esto. No nacieron primero uno, segundo Jacob. No, nacieron juntos. Solo que en posición, Esaú era la cabeza, Jacob era la cola. Porque nacieron agarrados, hermano, pegados. Solo que fue Jacob quien se agarró del talón de su hermano cuando nacieron. Por eso cuando la partera mira eso, dice, pero ¿por qué viene agarrado del talón? Ese hombre, Jacob, desde el vientre era un luchador. Las circunstancias no fueron las mejores para él. Oiga, las circunstancias no le favorecieron a él cuando nacieron. Estaban peleándose en el vientre por quién nacía primero. Así dice la Biblia. Por eso la mamá va a consultar a Jehová y le dice, pero ¿por qué se pelean dentro de mí? Y Dios le dice, dos naciones están en tu vientre. Los dos serán importantes. Estaban luchando por quién salir primero. ¿Y quién cree que salió? Esaú. Esaú salió primero, pero agarrado del talón. Unido a él venía Jacob, hermano. Cabeza y cola. Ahí va a ver cómo Dios va cambiando eso. Ay, hermano, yo no sé si a usted las condiciones en la vida no le han favorecido. ¿Cómo hubiera querido nacer en familia de abolengo? Decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? En familia de gente rica, pues, de apellido famoso, de renombre, de los empresarios aquí en mi nación o en tu nación. Espérate, estás por presenciar... lo que Dios puede hacer cuando estás en el propósito y en los planes de Él de ser cabeza y dejarás de ser cola. Oiga, hermano amado, cuando ellos nacieron en posiciones distintas, uno cabeza y otro cola. Así es que deja de estar haciendo berrinche, decimos acá en Guatemala, porque no naciste donde quisiste haber nacido o tenido lo que quisiste haber tenido. Otros tienen que la vida los ha favorecido a ellos. Pero el hermano amado, cuando tienes un propósito divino del Padre, Dios va a hacer que ese nombre cambie. Mire, hermano, cuando crecieron los muchachos, en una ocasión viene este Saúl y venía del campo con hambre, y Jacob estaba en la casa, porque Jacob era más como de casa con la mamá, ¿verdad? De cocinar, de estar ahí. Jacob le gustaba cocinar. Y dice la Biblia que Jacob estaba haciendo un guiso, frijoles rojos. Estaba haciendo un guiso y olía rico, era chef. El primer chef en la Biblia era Jacob. Hermano, y cuando él llega con hambre, le dice a Jacob, dame de comer de ese guiso. Oiga, dame de comer de ese guiso, le dice. Voy a leer esa historia, hermano, es apasionante. Desde el versículo 29, Génesis 25:29, Esaú vende su primogenitura. La primogenitura era la bendición especial. La primogenitura era la bendición que le correspondía al haber salido él como cabeza. Había un día, voy a leer la Reina Valera 60 porque esa está más entendible. Y guisó Jacob un potaje. La Nueva Traducción Viviente leo. Aquí está. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre. Dramático, ¿verdad? Dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Por esa comida le cambiaron nombre, hermano. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. ¿Ya vio? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Dame tus derechos de hijo mayor. ¿Ah? Jacob reconocía que Esaú era el hijo mayor por haber salido como cabeza y Jacob como cola. Ahora está negociando. Nunca le robó, hermano. Nunca robó la bendición. Él negoció. Jacob vino a negociar con el portador de la primogenitura, hermano, por un plato de comida. Mire esto. Pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de ser hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor de la primogenitura. ¿Se da cuenta? Nunca se lo robó. Nunca se lo robó. Él no apreció la primogenitura, y la primogenitura era la bendición especial que el papá le daba al hijo que había nacido primero, como cabeza, hermano. Santo Dios, hermano. Veamos cómo reclama la bendición. Génesis 27. Ya vamos a ir concluyendo. Solo mire esta historia, hermano. Desde el 30 vamos a leer la historia cuando Jacob se presenta con su papá vestido de Esaú, aconsejado por la mamá. Jacob no quiso engañar a su papá. La mamá escuchó cuando Isaac hablaba con Esaú y le dijo, ve, ya voy a morir, siento que ya se me sale el alma, ve a cazar, tráeme la casa, prepáramela y te daré la bendición. Oiga, hermano, qué descarado Esaú, si ya la había perdido con Jacob. Esaú era bandido, hermano. Ya la había negociado, la había vendido. Y la mamá escuchó lo que habían platicado. Y mientras Esaú iba a cazar, vino con Jacob a decirle, mira, tu padre va a bendecir a Esaú. Esa mujer era bandida también. De alguna manera se había enterado del trato que habían hecho los hermanos. Apresúrate, vístete como con la ropa de Esaú. Ve al corral, ve al redil, tráeme un cabrito, un ganadito. Vamos a prepararlo como a él le gusta y tú se lo presentarás, hermano. Jacob dijo, no iré, porque si él descubre que no soy Esaú, en lugar de bendecirme, me va a maldecir. Y la mamá le dice, caiga sobre mí esa maldición si te descubre tu padre. Veles. Fue, hizo, cocinó, lo vistió de las vestiduras de Esaú. Dice que las pieles del cabrito las puso en los brazos de Jacob para que pareciera peludo, velludo. Él era lapiño, hermano. Jacob era lapiño, Esaú era velludo. Le puso las pieles del cabrito para que cuando su papá lo hueliera o lo tocara, sintiera los cabellos de esa piel. Oiga, hermano amado, se presentó y aquí empieza nuestra historia. En cuanto a Isaac, Isaac lo bendijo. Isaac bendijo a Jacob, le dio esa bendición que originalmente, por haber nacido como cabeza, le pertenecía a Esaú. Lo bendijo, que le fuera bien. Le dio la bendición del patriarca sobre Jacob. Le dice que muchas naciones estarán a su servicio. Oiga eso, hermano. Y mire lo que pasa aquí. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, oiga, ¿sabe qué es lo curioso de esto? Que dice, la voz de Jacob, pero el olor de mi hijo Esaú, el olor del campo, dice, hermano. Él era ciego, Isaac estaba ciego, pero él sabía que quién estaba ahí, hermano. La voz de Jacob, dice, hermano. La voz de Jacob, pero las pieles. Isaac sabía quién estaba bendiciendo. Isaac sabía que Jacob era un luchador. Isaac sabía que Jacob le echaba ganas, hermano. Las condiciones de la vida no lo habían favorecido a él, pero era un hombre esforzado, era un hombre atrevido, era un hombre arriesgado, era un hombre de desafíos, era un hombre que le echaba ganas a la vida, hermano. Isaac sabía que quién era el que estaba llevándose la bendición ahí, hermano. Era la voz de su hijo Jacob, pero las manos, las ropas, el olor del campo que tenían impregnada la ropa del hijo mayor. Y le dio la bendición. Le dio la bendición, hermano. Oiga, todos los que te maldigan serán malditos. Y todos los que te bendigan serán benditos. Ay, hermano. ¿Ya vio cómo cambió todo? Todo cambió, hermano. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo: levántate, padre mío, y come lo que he cazado, para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor, Esaú, contestó. E Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Santo Padre, hermano. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Resalte eso, por favor. Lleno de amargura, hermano. Oh, padre mío, y yo, bendíceme también a mí. Pero Isaac le dijo: tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón, su nombre es Jacob, exclamó Esaú. Escucha esto, por favor. Porque ahora ya me ha engañado dos veces. ¿Cuál es, hermano? No lo engañó. Negoció. Ahora me robó la bendición. Primero tomó mis derechos del hijo mayor. Y ahora me robó la bendición. No ha guardado ni una bendición para mí. ¿Sabe, hermano? Que ahí nació ese apodo: usurpador, suplantador, engañador, mentiroso, de la boca de un amargado. Ay, hermano. ¿Quién le dijo? El nombre Jacob significaba talón. Eso significaba Jacob. Y él dice: de razón se llama Jacob, porque me ha suplantado, porque me ha engañado. No, hermano. No. Él no le robó nada. Él fue a tomar lo que por derecho le correspondía. El que no había cumplido su palabra era él. Y cuando Dios está en de por medio, hermano, a él no lo podemos engañar. Y él va a provocar que de maldición te den bendición. Él va a provocar que de Jacob pases a ser un hombre bendecido. Ay, los amargados se encargan de soltar maldición sobre aquellos que portan la bendición. Ah, él estaba lleno de amargura. Y le dice ahí: por eso le dicen Jacob. Por eso le dicen Jacob. Ay, hermano. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme a mí también. Vino tu hermano, se llevó tu bendición. Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no ha guardado bendición para mí. Y lo bendice, hermano, pero no como la bendición que le dio a Jacob. Él dejó de ser cola y pasó a ser cabeza. Él dejó de ser de mal nombre y ahora, hermano amado, se volvió alguien que portaba la bendición. ¿Sabe cuándo lo confirmó Dios? Cuando peleó con el ángel, ¿te acuerdas? Ahí adelante, el 32. Ya vamos a concluir, hermano. Tenga paciencia. Mire cómo Dios cambia todo acá. Jacob ahora está luchando con el ángel. Vino su hermano Esaú, lo quería matar, hermano. Lo quería matar ese Esaú. Salió a su encuentro con 400 hombres con arco y flecha, dice. No venía a negociar, venía a matarlo, hermano. Y cuando Jacob hace sus campamentos, los manda separados de él, se queda en la noche, al cruzar el río, dice que se quedó ahí. Vino un varón a luchar con él, dice. Vino un varón a luchar con él. La Félix Torres Amat, voy a leer. Génesis 32, 24. Estaba con miedo Jacob. Su hermano quería matarlo. Se quedó solo. Y aquí que se le apareció un personaje, dice esta versión. La reina Valera Gómez. La reina Valera Gómez. Mire lo que dice, hermano. Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él, dice otra versión, la latinoamericana. Jacob se quedó solo, entonces alguien luchó con él hasta el amanecer. Mire eso, qué tremendo. La nueva traducción viviente. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. La 60. Mire esto. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba con él. Mire, Jacob estaba luchando con un desconocido. Otras versiones dicen el ángel más adelante, ¿verdad? ¿Ah? Un varón, esa palabra en el original representa a alguien de honra, alguien noble, oiga, alguien de renombre. Cuando habla de un varón, habla de eso, alguien importante, pues, alguien importante, hermano. Yo me puse a leer eso, esa palabra varón significa eso. Alguien VIP. Mire lo que sigue diciendo esta historia. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame que raya el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Ya vio, hermano. Tenía la bendición de su padre. ¿Ah? Tenía, y él sabía que solo uno mayor nos podía bendecir. Ahora, hermano, ¿qué estaba buscando Jacob? Es que ese no era cualquier hombre. Ese tenía algo importante de Dios para él. Era Dios luchando con él. Jacob se quedó solo, dice. No te soltaré si no me bendices. Estoy leyendo la Reina Valera Gómez 2004. Y él dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob es mi nombre. He escuchado lo que te dicen por tener el nombre de Jacob. Aunque no significaba Jacob, le pusieron etiquetas de suplantador, le pusieron etiquetas de engañador, le pusieron etiquetas, hermano, de mentiroso, de suplantador, de usurpador, hermano. Jacob. Él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Santo Dios, hermano. Como príncipe. Ya vio que esforzarse, echarle ganas, aunque la vida no lo puso en las mejores condiciones, sí lo veía Dios. Ya vio, mi amado. Ya vio que Dios sí ve todo. Como príncipe has luchado. Ese no era, este Jacob, hermano. Aunque lo habían llenado de etiquetas, él tenía en el cielo un nombre. Él miraban su destreza, miraban su lucha, miraban que se esforzaba, miraban el que le echaba ganas. Santo Dios, hermano. Yo no sé a cuántos del Padre hoy les está hablando. Síguele echando ganas. Pronto está por cambiar de etiquetas de gente amargada que te han puesto a Príncipe de Dios. Israel, una de las acepciones de este nombre es Príncipe de Dios. Oiga, como príncipe has luchado y has vencido. Como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Otra versión, Nueva Versión Internacional, dice: tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante será llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ay, hermano. Otra versión que leí también dice: no ha de ser ya tu nombre Jacob, dijo entonces el ángel. Ahí está. Era un ángel. No será más llamado tu nombre Jacob, dijo el ángel, sino Israel. Porque si con el mismo Dios te has mostrado fuerte. ¿Quién era él? El Dios, hermano. Cuando se habla de el ángel, no es cualquier ángel, es el ángel de Jehová, hermano. Y el ángel de Jehová era una salida de Cristo en la tierra. Porque él dijo: estaré con vosotros todos los días de vuestra vida, hermano. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel, no un ángel de Jehová. Cuando se habla de el ángel, habla de Cristo, habla de divinidad. El ángel le dijo: no será Jacob tu nombre, sino Israel. Porque si con el mismo Dios te has mostrado fuerte, ¿cuánto más prevalecerás contra todos los hombres? ¡Ja! ¡Santo Padre! ¿Qué versión más preciosa es? ¡Santo Dios! ¿Qué versión más preciosa es, hermano? Porque tiene que ver tu actitud en la vida. Deja de estar chillando, decimos acá en Guatemala, lloriqueando. Pórtate varonilmente, échale ganas a la vida. Las cosas van a mejorar. ¿Ah? Las etiquetas van a ser quitadas. Y tu nombre de etiquetas malas será cambiado a Príncipe de Dios. Santo, la bendición que Dios le otorgó a Jacob era eso: un cambio de nombre, un cambio, hermano, de nombre, de naturaleza, de esencia. Hermano, no cambió las circunstancias que estaban a su alrededor, cambió él por dentro, cambió su forma de pensar. No eres un usurpador, no eres un engañador, no eres un suplantador, no, eres un príncipe. Siempre echas ganas, siempre luchas, siempre buscas alcanzar tus objetivos. No te conformas con la miseria, siempre quieres trascender. Eres un príncipe. Dios te dice hoy: yo veo tu esfuerzo, te dice el Señor, y estoy por cambiar tus circunstancias, te dice el Padre. Ay, hermano, mire la bendición que le dieron a Jacob: cambio de nombre. Un buen nombre viene para ti. Un buen tiempo viene para ti. Se rompe toda aquella temporada de mal nombre y entras a una temporada de bendición. ¿Oh? Al valle del rompimiento entraste con etiquetas que te puso gente amargada y salí de ahí glorificando el nombre de Dios, porque eres un príncipe, eres una princesa, eres una guerrera de Dios. De hecho, el nombre Israel, eso significa. Israel es una palabra compuesta: Isra y El. Isra significa el gobernará. Yisrael, va, Yis Jacob, oiga eso. Significa gobierno, significa reino, significa príncipe, hermano. Y él, Israel, esa palabra él, tiene que ver con fortaleza, tiene que ver con el Todopoderoso, hermano amado, tiene que ver con deidad, Dios. Dios fuerte, fuerza, grandeza, poder, poderoso. Eso significa él. Cuando termina, Gabriel tiene que ver con Dios. Luzbel tenía que ver con Dios antes de que se convirtiera en Satanás, ¿verdad? Miguel tiene que ver con la divinidad. Entonces, amado, Israel es un príncipe de Dios. Es un príncipe de Dios, hermano. Miguel, vuestro príncipe, le dijeron a Daniel, está luchando allá conmigo. ¿Eh? Era un príncipe. Israel era un nombre asignado a un príncipe. Príncipe de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Deja de creer las etiquetas que el hombre te pueda poner. Eres un príncipe. Eres una princesa. Eres de reino. Te hicieron parte de un reinado para Dios Padre, acá en la tierra, en Cristo Jesús, Santo Dios, hermano. Le cambió el nombre a Abraham, ¿se acuerda? Le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Allí vino el buen nombre. Y él le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Eh? Te van a recordar. Cuando te vayas de la tierra, te van a recordar. Tu familia te va a recordar y te va a recordar bien. Tus amigos te van a recordar y te van a recordar bien. En tu nación te van a recordar y te van a recordar bien. Porque Dios estuvo contigo y Dios rompió todas las maldiciones y te hizo entrar en una temporada de bendiciones para ti. Recibilo. Recibilo ahí. Recibilo, el cambio viene para ti. Viene ese cambio. Viene ese cambio para ti, hermano. Lo que habías estado, lo que te estaba haciendo sufrir, donde el enemigo había pensado que era tu final, ese no es el final. Ese es el principio de muchas cosas buenas, grandes, que Dios ha predestinado, ha determinado darte aquí en la tierra para que le adores, para que le honres, para que veas su bendición acá en la tierra. Te bendigo, tú que escuchaste este podcast, este MP3 en Spotify. Recibí esta palabra, llenate de fe, créele a Dios. Viene una buena temporada para ti. Llegaste al valle del rompimiento. Las cosas malas se rompen en mil pedazos. Los destruye el poder de Dios. Y entras a una nueva temporada, una temporada de bendición. Seguirás avanzando. Los muros que te detenían, si sentías tu vida estancada, hasta aquí llegó. Viene un tiempo en el cual vas a avanzar hacia tu bendición. Te bendecimos. Si tienes comentarios de este podcast, si lo escuchaste en Spotify, en radio o en redes sociales, o el medio que haya usado Dios para que llegara a tus oídos, para hablarte de que estás entrando a una temporada de rompimiento de las cosas malas, escribinos un mensajito al WhatsApp de Ministerio Saba Padre. Signo más 502-47-27-16-80. Es el número de oración donde nos puedes enviar tus comentarios allí de cómo Dios te habló a través de este mensaje, el Valle del Rompimiento. También puedes mandar tus peticiones de oración a ese número. Signo más 502, es el código de área aquí en Guatemala. 47-27-16-80. Si quieres ofrendar, sellar esta palabra profética en tu vida para marcar un antes y un después, escribinos ese número y te daremos la información personal. Es un gusto poder servir la mesa para servir los alimentos proféticos, la palabra profética para ti el día de hoy. Te bendigo, profeta Carlos García, estoy para servirte. Te espero en el próximo mensaje profético. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.